Estás escuchando Fuera de Series con CJ Navas.
Desde que Jorge vuelve a casa por Navidad en Alicante, California, estás escuchando Fuera de Series, el programa que semana a semana te trata de las noticias, comentarios y curiosidades del mundo de la serie de televisión. Don Carlos, ¿cómo estamos?
Muy bien, muy bien. Muy contento de que esté Jorge aquí. Pasó de la nieve, que nos dio la foto, al clima de alicantino. Una alegría enorme.
Costó llegar, ¿eh? Sí. Costó llegar, que el avión hizo ahí una cosa un poco peculiar y nos costó. Bueno, ya estamos aquí, o sea, muy contentos.
¿Cuántos grados de cambio ha sido, Tano?
Pues 16, si no me equivoco. O sea, cuando salimos de allí, estábamos el viernes por la mañana, estábamos a un grado. Nevó durante un ratito del día, luego paró y hizo, pero hubo lluvia y luego volvió a nevar. Y estuvimos a un grado, 0 grados, 2 grados, una cosa así. Y al llegar aquí, ayer creo que eran 16 grados, ¿no? Lo que
16 grados.
O sea, que imagínate la diferencia tanto, y no solamente térmica, porque al final es diferencia térmica, pero sobre todo diferencia de luz y demás. Aunque esta semana hubo un día que salió muy bueno de luz en Bruselas, que no es habitual, pero claro, es que la diferencia es mayúscula en todos los sentidos. Muy bien, muy contento.
Sí, señor. Vamos a ir con nuestro programa, como siempre, con Jorge mucho más cerca. Ya veremos a ver si suena mejor o peor, que estas cosas del Internet la lleva a Dios. Estaremos con nuestras noticias, incluyendo un fallecimiento pues triste, para que vamos a comentar ahora el de Anne Rice, que nos hemos enterado unas horitas antes de empezar a grabar. Estamos emitiendo esto circunstancialmente el domingo por la mañana, porque el sábado estuvimos con todos los aperos y los movimientos de Jorge de mudanza de Bruselas, y fue complicado. Un montón de cancelaciones, especialmente renovación esta semana, los estrenos de la semana, que vienen cosas muy importantes la semana previa a Navidad, los correos, como siempre, de todos vosotros con vuestras preguntas que contestemos, nuestros Power Rankings, con cierto movimiento en la cabeza y sobre todo con muchísimas entradas, hasta 6 nuevas series entre nuestros Power Rankings. Terminaremos, como siempre, con nuestras recomendaciones. Me ha quedado el Rankings así un poquito tirado hacia el otro lado y ha sido sin quererlo, ¿eh? O sea, no sé por qué me ha salido. Pero antes de todo eso, permitidme que dé las gracias a nuestro patrocinador de esta semana, que es BP. Y es que en BP quieren estar contigo en cada kilómetro que recorras con tu coche, porque les gusta ser parte del viaje de tu vida. Si te unes al programa Mi BP, podrás ahorrar en cada repostaje que hagas y además disfrutar de su catálogo de regalos y ofertas especiales que consigues cada vez que vuelves a tus estaciones de servicio BP. Además, descargando la aplicación Mi BP para iPhone o Android, para tener siempre tu tarjeta Mi BP en tu móvil cuando vayas a repostar, y podrás también encontrar estaciones de servicio BP cerca de ti o ver rápidamente tu ahorro y puntos acumulados. Con el programa Mi BP podrás disfrutar de muchas ventajas. Con muy pocos puntos puedes conseguir entradas de cine, unas pizzas para cenar o incluso cheque regalo de Amazon. Y no solo eso, también tienes grandes descuentos en los mejores comercios de ropa, tecnología, hoteles o viajes, que serán tuyos cuando te des de alta en www.mibp.es o descargándote la app MiBP para iPhone o Android. Mi agradecimiento a BP por patrocinar el programa esta semana. Y empezamos ya, Jorge, con siempre, con el follow-up pequeñito que tenemos esta semana.
Bueno, pues el follow-up, los premios Forqué, la 27ª edición, si no me equivoco, y bueno, con tres grandes ganadores, podemos decir, en la parte más de cine, El Buen Patrón, que parece que va a pasar, y bueno, parece que es la que
va a pasar seguro,
que va a ser la película del año. ¿Está ya nominada para los Oscar o es la que está?
Está en la preselección.
La preselección, ¿no?
Es decir, está seleccionada por la Academia Española para enviarla para los Oscar junto con ciento no sé cuántas, creo que eran este año las que habían para el Oscar Internacional, y no sé las fechas de cabeza. Si los Oscar bien vuelven ahora a la fecha tradicional, que era el último fin de semana de febrero, yo creo que a primeros de enero, como muy tarde, es cuando se sabe.
Casi tanto como son cantantes para Eurovisión.
Sí, tenemos también 200.
Incluyendo el Francisco, digo, madre mía, el otro día, lo vi ayer en la noticia, digo, señor.
Pues sí que es verdad que compite con Almodóvar, pero creo que el cartel que tienes,
lo arrasó.
La acogida, creo que va a ganar por todo. Y luego en el apartado más seriefilo, que es el que nos toca más, pues
todo
Hierro es la serie de la presencia por Candela Peña, y que ha acabado. Ojalá estos premios sirvan para que se junten los astros y haya una tercera temporada, que creo que a todo el mundo nos gustaría. Pero bueno, sí que se ha llevado el premio mejor serie, el premio mejor actriz, por el caso de Candela Peña, y en el caso de actor, sí que se ha llevado Javier Cámara por Venga Juan.
de la cual se han emitido 3 episodios a día de hoy. O sea, estas cosas que tienen los premios al final, que sí es cierto que la crítica especializada les han pasado todos, lo hemos podido ver ya todos, pero vamos, que solamente se han estrenado 3, y mientras que Hierro se estrenó primero este año. Entonces, estas cosas, como decía Jorge, hubo cierto movimiento de poder hacer, los Coira, que son los creadores, están haciendo precisamente una serie en Galicia ahora mismo con Javier Cámara. Yo creo que en un momento dado podría hacer, y de repente, tal y como termina la serie, podría continuar perfectísimamente llamándose Hierro o de otra forma, eso también puede ser, pero yo creo que podemos tener mucho más recorrido. Lo contabas al principio, Jorge, la triste noticia del fallecimiento de Anne Rice.
Sí, Anne Rice, no nos toca tanto en el plano de Seriéfilo, pero sí que yo creo que la influencia que ha tenido, y justo además noticia ahora Seriéfila porque por el desarrollo de la serie Entrevistado con el Vampiro, ha fallecido creo que esta madrugada, ha sido su hijo el que lo ha dado a conocer utilizando las redes sociales de su madre, y bueno, parece ser que un infarto que ha ido a peor y ha fallecido. Una persona creo que en un mundillo además también bastante masculino por lo general, de la novela de género, la novela de pues un poco de terror y demás, que se hizo un nombre, que además revolucionó ese mundillo de los vampiros, la influencia que tuvo en todo el mundo de las tinieblas, de todo lo que tiene con el juego de rol de vampiro y todo lo que vino a partir de ahí, pues es creo que es
más y la notable. La serie de crónicas vampíricas no estaba basada un poco no. O a distancia, ¿no?
Yo creo que fue otras novelas distintas, pero es cierto que yo creo que el caldo de cultivo de eso y hasta cierto punto ya también claro. de toda la serie de películas viene por esa parte de Anne Rice, ¿no? Los vampiros habían decaído un poco, aunque habíamos tenido el Drácula de Bram Stoker, sobre todo en cine, a mí eso es alguien que me influyó muchísimo. O sea, yo recuerdo leer las novelas en su momento. Recuerdo lo muchísimo que me influyó Lestat, el segundo libro, que me sigue pareciendo el mejor que tiene, aunque es un tocho, pero no sé si releyéndolo ahora con 43 años tendría la perspectiva de cuando lo tuve de adolescente, ¿no? Porque es una serie, pues igual que ha ocurrido recientemente con la saga Crepúsculo, ¿no? Que tiene, yo creo, su momento y su lugar para leerlo. Pero, y la película, recordemos el follón que hubo, ¿no? El que fue un bombazo, y teníamos todo el Star System y sex symbol especialmente masculino en ese momento con Banderas, con Tom Cruise y con Brad Pitt. O sea, que la película en su momento fue la leche. Yo después me descolgué bastante. El cuarto libro que tenía ella, yo creo que con La Reina de los Condenados no cerró mal, pero cada vez era más grandilocuente. El cuarto, que era El Ladrón de Huesos, no me gustó nada. Yo creo que de los pocos libros que he empezado y que tuve que dejar a mitad. Y ahora mismo, hace cuestión de 7 meses, se confirmó que habían firmado el hijo, que era el que estaba gestionando a día de hoy todo el legado de la madre. Había vendido los derechos de todas las novelas a AMC, y hay 2, como decía Jorge, en marcha. Una alrededor del universo de Lestat y de Crónicas, y de Entrevista con el Vampiro. Y otro que lo dimos la semana pasada alrededor de las novelas de las brujas, que es lo que hizo posteriormente después de los vampiros.
Una pena que la tierra sea leve, y eso, creo que una persona que ha dejado una impronta y un legado, y sobre todo, creo que lo que decías, igual no hay cosas, adaptaciones puras, pero creo que el pozo que ha dejado, la influencia en todo lo que ha venido después, vamos, es más que palpable en muchísimos géneros y muchísimas expresiones artísticas distintas, ¿no?
El que los vampiros volviesen a estar de moda, el que los vampiros fueran sexy,
sin duda fue
no fueran unos monstruos, es decir, la parte del vampiro sexy, desde luego, eso se le debe absolutamente totalmente.
Quitar la imagen de Nosferatu y poner en cambio la de Antonio Banderas, y fue las novelas de Anne Rice.
Nuevo bloque, Jorge, porque al final estamos dejando los proyectos nuevos, que hay un montón al final, y yo creo que tiene que estar en un lugar de privilegio, así que vamos con proyectos nuevos que están o que se les esperan o que ya veremos qué ocurre con ellos.
Y con un montón de cosas nuevas, y bueno, y esto además me hace gracia porque justo, joder, mejor timing imposible, a 2 metros bajo tierra, Six Feet Under en su nombre original, parece ser que HBO está ahí intentando que haya un retorno de la serie, que eso que justo hace la semana pasada creo que fue que dije que la estaba empezando a ver por fin, después de no sé cuántas veces la había escuchado recomendarla y demás, y genial, parece que el tanto...
Pero los actores los tendrán complicados, ¿no? Porque están bien colocados, uno en 911 y el otro en Dexter.
Yo creo que no quieren hacer lo poquito que sacó Variety, la exclusiva la dio Variety, y luego conforme han pasado los días se ha intentado rebajar bastante el tono, lo de siempre, nunca sabes quién filtra esto, si lo filtra la cadena, lo filtra los productores ejecutivos, lo filtra alguna gente que quiere colocar a su actor y han dicho que quería allí. Sí parece que desde luego Ball estaba detrás del proyecto inicialmente, junto con el co-creador de la serie, que no recuerdo ahora mismo el nombre, que la noticia aparece. y no se comentaba absolutamente nada más. Si seguía con la misma familia, si cambiaban de familia, si cambiarían de actores. Yo apuesto más porque fuese un reboot en toda regla con personajes nuevos y a lo mejor algún cambio de los antiguos, más que porque lo que decía don Carlos, yo creo que esta gente está cada uno. Michael C. Hall quizás es menos problemático porque cuando acabe Dexter, yo no sé si tiene algún proyecto más, pero la gente que está, y hay varios de ellos en series, especialmente de networks americanas, de 23 episodios, va a ser bastante, bastante más complicado que puedan entrar aquí.
A ver qué sale de esto. Aquí dices, si ves la noticia, dices, no se sabe si será una cosa nueva, si será tal, pero bueno, parece más bien un arranque a lo mejor de Alan Ball, que quiere sondear un poco el panorama, y ha tirado la caña, a ver qué pesca, y con eso pues ya veremos qué ocurre. Más cosillas nuevas, más anuncios. Un biopic de Frank Sinatra, en este caso con Bill Condon, con Tina Sinatra, y que parece que, no sé si es luz verde ya, parece que sí, porque que ya está elegido, ya tiene incluso escrito el piloto, y vamos a ver qué sale de esto.
Con que lo saquen en alguna de las juegas con Tim Martin y con este con,
la verdad es que,
con, otro, la, con lo del Jet Pack, ¿no? Eso habría para una serie de muchos capítulos, ¿no?
La vida.
No sé cuál es la relación de Tina Sinatra con su padre y a partir de ahí hacerlo. Es cierto que teniendo la productora ejecutiva te permite, por un lado, lo que necesitas, que son los derechos a la música y el poder utilizar y que no te vayan a denunciar luego la familia, que queda muy feo en la prensa y tal. Pero por otro lado, pero es que todo se sabe. Es decir, yo creo que al final, si te van a decir que era una buena persona y excelente padre de familia y estas cosas, pues nadie se lo va a creer, ¿no? Hombre, tiene un biopic y varios. Y la serie está producida por Lionsgate. Y de momento no tiene cadena, pero yo creo que esta es una de las que se van a rifar. O sea, esa sí que tiene una cosa de que puede funcionar.
Pues muy bien. Leí el otro día que creo que sigue siendo, si no el más vendido, de los más vendidos en Navidad, uh-huh, el disco de los villancicos, de los artistas, los tres artistas, de Dean Martin, de Frank Sinatra y de Sammy Davis.
No,
creo que sigue siendo el segundo, si no el más vendido, dentro de los tres más vendidos aún hoy en día. Yo lo tengo, además lo tengo original, ¿eh? O sea, original, que no es...
Vinilo, ¿no? Yo creo que el más vendido es el Mariah Carey, que además hay un curioso, como ves,
hay un meme
más acción de gracias.
Muy gracioso, muy gracioso. Además, este año ha entrado también al trapo ella, porque además ya había gente que lo que hace la gente es que mira en Google Cards, creo que es que tú puedes buscar un término y cuánta gente lo ha buscado ese en intervalo de tiempo en Google. Entonces, claro, el All I Want for Christmas o I Want for Christmas o Christmas, María Carey, en el momento que ya hacen de gracias, ves la gráfica que es más o menos plana y llegando de repente empieza a crecer y de se dispara. Entonces, todos los años hay la coña de que alguien hace la captura de cuando empieza a crecer y ponen It's Coming, o que se acerca, y María, es que no sé si fue este año o el anterior, María Carey una vez vio a uno que lo puso y María Carey hizo un quote en Twitter y dijo, not yet, o sea, todo, como diciendo, tranquilo que todo, esto va a llegar, y claro, se ha convertido en un meme y en eso, y todos los años se repite y es muy, muy, muy gracioso.
Buena noticia, Jorge.
Buena noticia. Una mezcla, tanto anuncio de serie nueva como fichaje, que ya con esto me han convencido. Serie nueva para Apple TV Plus, una comedia, con lo cual ya estoy dentro porque creo que es lo que mejor se les da, sin lugar a duda. Y Victor Price se llama la serie y protagonizada por Chris O'Dowd, el que fue uno de los protagonistas de Teddy Crowd, con lo cual yo estoy completamente dentro y ya voy a ver cómo lo añado para saber cuándo se emite, porque ahí voy a estar yo seguro.
Sí, está creado por uno de los guionistas de Schitt's Creek, que creo que va a crear escuela y ahí vamos a tener bastante. Y como decía Jorge, al final de Apple TV Plus es que no tiene una comedia mala, al menos desde luego tiene este lazo, pero yo siempre recomiendo Mythic Quest, que es una verdadera pasada, incluso las propias cosas de críos que tiene de media hora funcionan todas muy bien, así que
y,
a ver qué ocurre con esto.
Es el Trying, que aquí es traducida como ciclos, es una delicia, o sea, es quizá la menos conocida, pero claro, hay grandes pesos pesados en el, pero por favor, si tenéis Apple TV Plus, tenéis que ver esta serie, que es imposible que no saque una sonrisa de oreja a oreja en todos los episodios. Una maravilla, una verdadera maravilla.
Vuelven los héroes de actuación de los 80. La semana pasada hablábamos de Schwarzenegger y Stallone no ha querido ser menos, Jorge.
Ahí está, pues Sylvester Stallone, que va a hacer una serie de dramática, lo cual también es
hombre, vamos, eso, un poco, eso va a ser complicado, ¿no?
Hay que ponerse un poco una letra. Todo se ha dicho, y esto siempre hay que decirlo, o sea, ahí el señor Sylvester Stallone tiene un Oscar por un guión de una película dramática llamada Rocky, y que creo que nadie puede decir que no, no es más que, más que merecido.
Más que merecido.
Bueno, Kansas City, que irá para Paramount Plus, esta plataforma con la cual tenemos una relación, un amor-odio hasta que llegue aquí, en un show que estará creado por Taylor Sheridan y Dres Winter, de nombre Kansas City.
Sí, señor. Taylor Sheridan, que sigue ampliando su emporio dentro de Paramount Plus, y a las series alrededor del universo de Yellowstone y Mayor of Kingstown añade esta. Terence Winter, uno de los guionistas de la más importante de Los Sopranos y el creador posteriormente de Boardwalk Empire, de esa serie que yo siempre reivindico. La serie se llama Kansas City. Stallone va a hacer de un mafioso de Nueva York que, por circunstancias de la vida, se tiene que ir a Kansas City a resolver las cosas. La mafia de Kansas City la hemos visto en Fargo especialmente, así que ya sabemos por dónde poner los tiros. Desde ya está en mi top 3 de series más esperadas para el año que viene. O sea, eso lo digo ya desde el principio. Sheridan, más Winter, más Stallone, más Mafia. Vamos, ahí está. Y no está más alta porque han estrenado, porque han confirmado alguna cosita nueva que también me interesa muchísimo. Pero vamos, yo digo yo que esto está muy, muy alto. Cuando hagamos el top que hacemos todos los años de lo que más esperamos del 2022, va a estar muy alta, yo lo digo yo.
Paramount hizo el otro día de toda una tacada la segunda temporada de la...
¿De Yellowstone?
Yellowstone.
Sí, la estaba pasando entera ahora en diciembre. Sí, lo que falta es que estén en la
tercera. Bueno, entera es que en una tarde la puso los 8 capítulos seguidos.
Pero creo que estaban además pasándolo ante todo el mes, no recuerdo ahora en la nota de prensa, pero que el mes de diciembre iban a pasarlas todas varias veces, tanto la primera como la segunda temporada.
Pero lo que pasa es que yo lo vi en Movistar, en lo eso, y ahí no como no es uno de los,
es que no,
los canales
es,
oficial, digamos, no ponía no ponía ninguna o sea, televisión ni otra tal. Aproveché la grabé toda seguida.
No, la única forma que puedes es con el de los 7 días antes, porque es un canal de TDT, no es un canal de pago, no es un canal de cable que viene dentro del paquete de Movistar. Es un canal, pues, como creo que está Sol Música, y ahí es cierto que me pierdo porque hace que
no... Sí, y en esos no pone Movistar, no te pone la seguimiento.
Más cositas, Jorge.
Pues esta, yo creo más que el anuncio en sí es el movimiento como tal. Colin Farrell va a protagonizar una serie en HBO Max basada en su personaje del pingüino, que aparecerá en The Batman, parece ser, y bueno, parece indicar un poco que HBO Max va a ser también la casa de... Ya la relación que tengo con DC es súper estrecha, pero bueno, hasta el punto de que ahora directamente en cine veremos las grandes películas, los grandes estrenos, y a raíz de esas grandes películas, pues aquí HBO Max veremos también series.
El tercer spin-off confirmado de una de las películas recientes. Tenemos el del personaje de John Cena, de Peacemaker, que llega a principios de año su serie para HBO Max. Hay de la propia película de The Batman, que se llega el año que viene, protagonizada por Pattinson. Hay ya un spin-off confirmado, que lo dijeron el director y el resto de los guionistas, y creo recordar con JJ Abrams produciendo, sobre el Gotham Police, sobre el cuerpo de policía de Gotham. Hay en marcha un proyecto de serie sobre la Liga de la Justicia Oscura, ahí con JJ Abrams, y esta es la siguiente. Le hemos podido ver en dos momentitos de los distintos trailers y teasers que se ha presentado de Batman, caracterizado, no será
increíble, espectacular. Bueno.
Y lo que es poquito que se contaba en la noticia es que es una precuela de su personaje, es decir, que van a hacer un spin-off sobre el origen del personaje, que en la película ya aparece totalmente formado con el pingüino que todos conocemos. Así que sí, DC, pues eso, sigue nutriendo, igual que Marvel está girando y mirando total y absolutamente a Disney Plus y a sus series, y que le está saliendo, yo creo, mucho mejor que las películas recientemente. Aquí vamos a tener exactamente lo mismo los próximos años.
Y también HBO se ha hecho con ha contratado a Marlon James para su próximo proyecto, que también mezcló con Channel 4, que es el Get Millie Black, que es un drama criminal en Jamaica.
Esto me ha llamado muchísimo la atención, porque es eso, un antiguo agente de Scotland Yard que vuelve a su Jamaica natal, y a partir de ahí tiene un secuestro, un asesinato y varias cosas que tiene que resolver, y a mí, mientras me pongas un noir bien hecho y a mí con sitios exóticos, ahí me tienes el primero. Estoy muy, muy a favor, totalmente.
Bueno, cambiamos de tercio y lo vamos a las cancelaciones, que también tenemos aquí sección guillotina esta semana. Por un lado, que al final que había gente que esperando esta serie y una temporada ha durado. Cowboy Bebop, la adaptación a serie con personajes reales basada en el anime, que fue un pelotazo de Netflix, también en este caso de Netflix, nada, ha durado una temporada y
se acabó.
Fuera, parece ser que no ha gustado, que no ha terminado de encajar la cosa y han mirado los costes y demás y han decidido pegarle pasar por la guillotina antes de darle una segunda oportunidad.
Rarito ha pasado la cosa aquí, porque sí que es cierto que las críticas no fueron especialmente buenas. Yo creo que contaban con la legión de seguidores. Ha habido división de opiniones acerca de cómo de fiel o de poco fiel o de muy fiel. Yo he leído absolutamente de todo, era la adaptación. Y desde luego sí que es sintomática que se la ha encargado. Porque es de las poquitas series que yo sí recuerdo haber hecho mucha promoción de Netflix este año a priori. Que lo normal es que la tengamos a posteriori o que tengamos cosas así. Con The Witcher ahora, por ejemplo, sí que han hecho, ¿no? Pero es una de sus grandes series. Pero de las poquitas que yo recuerdo este año que Netflix haya dado un poquito la barrila previo, yo no sé cuántos avances de la música. Recordaros que antes del tráiler tuvimos el avance primero de la canción, luego el avance de los títulos de crédito, luego este de aquí. Yo creo que al final acaban cansando un poquito lo personal, pero bueno. Sí, desde luego yo no lo esperaba para nada que la cancelase después de una temporada, pues si la primera ya con sus poquitos episodios o el anime ya con sus pocos episodios era serie de culto, esta se va a quedar exactamente igual.
Y luego otra serie que esta no la conozco, a ver si me dices tú algo, y es AP Bio, ¿no? AP Bio de Peacock, que bueno, que va a terminar en su cuarta temporada.
Sí, sí, ya estaba bien. Ya.
Tú te la veías,
¿no? Pérdida frescura. Yo se la he visto en Movistar, ¿no? Es un profesor que es largado de la Universidad de Nueva York, creo que es, y va a un colegio donde da biología y es una berlana, ¿no? Una talavir. Es simpático la primera temporada, con sus momentitos, las peleas dentro con los profesores, un punto gracioso. En la segunda se pierde un poco y en la tercera Movistar empaquetaba los 11 capítulos en un día entero de 12 de la noche a 5 de la mañana.
No es muy sintomático, ¿no?
Lo empaquetó ahí. Yo te digo porque grabé la última temporada de esa forma, así, de una, no sé, fue de 12 y media a 5 de la mañana, toda la temporada seguida y fuera. Yo creo que había perdido frescura.
Sí, fue una serie que se estrenó originalmente en NBC en Estados Unidos, que tenía solo 11 episodios. A mí lo que me atraía más que el actor era el que hacía del director del instituto, que era Patton Oswalt, y él era un tío totalmente pasado de vuelta, pues eso, de caer de la universidad a lo último que le habían dado y estaba pasadísimo de vuelta. Yo vi algún episodio y no me desagradó, pero no tanto para verlo. Y después de dos temporadas la cancelaron en NBC, era cuando arrancaba Peacock en Estados Unidos, la repescó en Peacock e hicieron dos temporadas más hasta llegar a estas cuatro. Y la tienen ahora a día de hoy exclusivamente la plataforma de NBC en Estados Unidos, pero como te digo, no creo que es una serie de la que la gente vaya a llorar especialmente por su cancelación.
No, de luego, yo creo que ya estaba agotado.
Y nada, y pasamos también a otra sección, en este caso las renovaciones.
Alguna
que otra a mí no me suena de nada, así que me voy a tener que ayudar. Outer Banks, renovada para una tercera temporada por Netflix.
Esta le funciona muy bien, no es nivel de La Casa de Papel posiblemente ni de The Witcher, pero en ese segundo tramo de Netflix es una serie que cuando se emite se ve muchísimo y yo no he llegado a ver nada, pero siempre me ha hablado la gente que es fiel, es muy muy fiel de esta serie.
Luego, Power Book 2 Ghost, que el título es maravilloso, que bueno, que es dentro del mundillo este de Powers.
De Power.
Renovada para la tercera temporada en Starz y bueno, cambio como en el showrunner, se hace con las riendas Brett Mahoney.
Sí, Power tiene como dos o tres series en funcionamiento después de la original. Yo creo que aquí en España no ha tenido ni de lejos el éxito de Estados Unidos el seguimiento, pero es una de las franquicias que tiene Starz y quiere mantenerla así o sí, eso está clarísimo.
HBO Max ha renovado The Sex Life of College Girls, que he leído cosas muy buenas de esta serie.
Habla muy bien de ella. No he visto nada, no, absolutamente nada. Vi el tráiler cuando salió en su momento, es una serie creada por Mindy Kaling, que ha funcionado muy bien desde luego con el boca oreja y lo que poquito que llegamos a conocer y lo que uno ve en su burbuja de Twitter. Aquí creo que es la vida sexual de las universitarias o de la traducción, pero como HBO Max, y ejemplo, se lo puse ayer a Jorge que tomimos y se lo enseñé, la misma
maravilla.
Serie, en un sitio te aparece con versión original y en otro te aparece en versión doblada, pues no sé exactamente cuál será, pero sí, renovada por una segunda temporada. Yo creo que esta estaba bastante contada.
Apple TV Plus también renueva en este caso Truth Be Told para una tercera temporada y bueno, también cambio, no sé si es cambio o es incorporan también a Maisa Clawson como showrunner para esta nueva temporada.
Yo pensaba que esta serie estaba muerta en la primera temporada, que a mí no me desagradó, la reinventaron la segunda y puede ser una de las series que le dure mucho tiempo a Apple, porque al final casos para montar True Crimes en podcast lo tienes, y mientras mantengas el elenco, que yo creo que es bastante completito, han hecho algunas modificaciones de la primera segunda temporada, le harán también más aún nos entra una nueva showrunner, puede funcionar bastante bien. Y no tiene pinta de ser una serie exageradamente cara, más allá de los cachés de los protagonistas.
¿Tú llegaste a ver la serie esa que es todo llamadas de teléfono?
No, Calls. Yo recuerdo haber, cuando la francesa original se llevó un montón de menciones, se la comentó, yo sé que Juan Galonce la vio y Lorenzo Mejino también, vi alguna cosa de la francesa, y luego cuando llegó aquí esta, vi el primer episodio, que me mató, me gustó sin pasarse, pero no llegó a ver nada más, y todo el mundo ha visto que la original francesa dijo, déjate de esto y ve la francesa. Que
la francesa. La francesa.
No, a mí no me desagradó, ¿eh? Como invento no estaba mal, el que yo vi no estaba mal.
Y su día es que a la hora de esta me acuerdo de esa y digo, tengo pendiente a ver qué tal. Fear the Walking Dead tendrá nueva temporada y además con este caso con el personaje interpretado por Kit Dickens que volverá.
Sí, que se marchó en la cuarta temporada, que todo el mundo lo daba por desaparecido totalmente. Algo tuvo que pasar ahí en medio para sobrevivir en la apocalipsis zombie y se recupera a la octava temporada, si no recuerdo mal, que lo tonto, le queda solamente tres para superar a la serie madre. Kim Dickens a mí me encantó en su momento entre me y el otro día precisamente buscando fotos de estas cosas que hace Apple que te muestra y me salió una cosa por Madrid, la premier que hubo entonces de Fear the Walking Dead que la trajeron aquí a Madrid y es una estrella de Hollywood. O sea, no recuerdo, por además grabé toda la entrada que tenía con todos los medios gráficos, y eso es una estrella, sí señor.
Uh-huh. Y luego me ha hecho gracia esta porque has puesto la nota de prensa propia de Apple, y claro, igual se han venido un poco arriba, pero Invasión, de la serie de Apple TV Plus, renovada por una segunda temporada, y me hace gracia porque el titular es Apple TV Plus renueva el global hit Invasión por segunda temporada. Yo creo que, o sea, el caso bueno, es que es una serie que a mí me ha gustado mucho la idea. Me recuerda mucho a la versión que hicieron, este remake que hicieron de La Guerra de los Mundos, que hizo Tom Cruise, que uh-huh. se aleja un poco del globo del mundo más, eso, pues eso, presidentes, ejércitos, o sea, las grandes mentes que van a ver cómo combaten a la invasión, y más mundano, es decir, la gente a pie, cómo viviría una invasión alienígena. Creo que la idea es muy buena, pero luego pasa que está bastante mal ejecutada y cosas muy raras. El personaje Sam Neill aparece en la primera temporada, y ya no he vuelto a aparecer en el resto de la serie. Y lo más cachondo es que la portada de la serie sigue siendo una escena de Sam Neill. Y digo, no sé si es que luego aparecerá porque tiene ahí la serie.
Otra intervención.
Está en cuatro focos distintos, en cuatro zonas distintas. Hay personajes, algunos que son muy odiosos y que no sé ni siquiera por qué están ahí. Pero me da rabia por eso, porque creo que es una idea muy chula, algo que se puede sacar mucho jugo y ha hecho un desastre de desarrollo terrible. Bueno, como siempre, como lo han renovado, vamos a ver si pueden al menos apañar un poco las piezas o decir, vamos a pararnos un poquito a pensar que no ha funcionado y a ver cómo lo hacemos el siguiente, porque creo que de verdad, aparte de que se han gastado la factura es increíble, o sea, es una peli. Lo que ya debemos dejarnos esta coletilla, pero es una película, o sea, es la factura y la pasta que se han gastado y los monstruitos y demás, pero a ver si suerte y le dan un poquito de eso, les pasa un poquito la lija y le ponen barniz y la cosa va mejor, pero creo que podría ir mucho mejor esta serie.
Yo es una serie de la burbuja alrededor que tengo en Twitter y de comentarios, a nadie le ha gustado, pero todo el mundo lo ha visto. O sea, de todo el mundo cabrearse de cómo acaba, pero todo el mundo ha visto hasta el último episodio. O sea, mucho más que cualquier otra serie que pueda ser más conocida o se pueda hablar o que ensalcen más. Ya te digo yo que he visto muchas de qué mal ha terminado ya, pero te la has cargado entera. O sea,
sí. No sé, si alguien tiene, tiene la misma opinión que yo, que ya ha visto que no le ha terminado de tal, pero dice, oye, pues es que realmente podía cuajar, o sea, podía ser interesante lo que cuentan. A ver qué pasa en la siguiente.
Vamos, pasamos a la semana, Jorge.
Fichajes, hay un chaval David que está empezando, que va a probar suerte en la serie. Ha hecho un par de películas así que han tenido algo de relevancia, y bueno, pues eso, Mark Hamill, ahí es nada. Junto con Carla Gugino, ahí es nada, se unen al nuevo thriller de Netflix creado por Mike Flanagan, The Fall of House of Usher.
Sí, señor, la caída de
la casa
Usher. Nos metemos directamente ya con Poe, Flanagan se deja de tonterías y de chorradas. Yo soy un fan absoluto de todo lo que hace este hombre, entiendo que su mujer también estará. Junto con ellos está también Fran Langela, está también Mary McDonnell, está Carrie Lumbly, es decir, es la que...
Algo que promete dar lindo, ¿no?
Al Dupin. Yo le tengo muchísimas ganas. A mí Misa de Medianoche me ha gustado mucho. Las dos mansiones, la primera especialmente, yo creo, la caída de Hill House era... Ay, señor, se me ha ido como ese secreto. Es el de Hill House, ¿cómo se llama, Jorge? Inicialmente, la maldición de la casa de Hill House me pareció espectacular. La de Blair tiene sus momentos y sus cositas, y a mí Misa de Medianoche que creo que es de excesivamente larga el metraje de cada episodio, pero hubiese preferido que hiciese más episodios más cortitos, pero creo que se pasó tres pueblos, es lo que tiene cuando eres una estrella y eres el pues eso, el director de cabecera de en cosas de terror de Netflix que te dan manga ancha. Pero eso, Gugino ya cobraba algo con él en varias cosas, menos en la última, yo en todas las demás, y en las películas previas que le labraron en un nombre dentro de Netflix de adaptación de Stephen King. Y al final es Poe, que yo creo que ya merece que tengamos alguna adaptación cierta, de especialmente de La Casa Usher, que es la gran novela suya, ¿no?
Y bueno, y cuando acabe con esta, tiene toda la obra de Lovecraft, que creo que sigue teniendo pendiente tener una gran, pues, unas grandes series o unas grandes películas, porque hay cosas potables, hay cosas que están bien, pero creo que de verdad Lovecraft y al igual que Poe se merecen tener ahí unas adaptaciones bien potentes hoy en día. Más otro actor también que está empezando y va a probar suerte con el mundo. Las películas no parece que no ha tenido demasiado recorrido y prueba con las series. Tom Hanks también, ahí es nada. Se une a 1883, esta precuela de Yellowstone que ya vamos comentando varios programas.
Se sí, parece que va a estar haciendo el primer episodio, muestra parte de la Guerra Civil Americana y que aparece él en un papel haciendo de uno de militar en uno de los bandos, y lo ha confirmado él también en Twitter. Pues mira, otra razón mal para ver 1883, que se estrena esta semana en Estados Unidos, aquí, pues cuando llegue Sky Showtime, cuando hablamos de eso. Pues igual que todas las cosas, igual que Yellowstone y el resto. Vamos con trailers, Jorge, que como siempre tenéis los enlaces de todo lo que estamos comentando, de todas las noticias, las tenéis si vuestro reproductor de podcast es capaz de tener enlaces en el mismo reproductor, y si no, sabéis que en fueradeseries.com, que lo publicamos siempre, y podéis encontrar todos los enlaces, incluidos los enlaces a estos trailers que hemos podido ver esta semana.
Pues tenemos varias. Por un lado, hay Mar de la Tranquilidad. Este caso es para Netflix, si no me equivoco. Que bueno, que tiene, yo imagino que será coreana porque tiene un montón de personajes de Juego del Calamar. Tenemos ya el trailer, sí, para verlo.
Está bastante bien. Al final, el labor de producción, igual que en el Juego del Calamar, es que se han gastado la pasta. Es que es visualmente muy atractiva. Y aquí es una cosa de ciencia ficción en el que, por cosas que ocurren en la Tierra, se tienen que ir una gente a una estación que hay en la Luna. En
la Luna, desde luego. Mar de la Tranquilidad.
Tenemos prácticamente a todos los protagonistas, menos el protagonista principal, por lo que he visto en el tráiler, del Juego de Calamar, que es el gran atractivo. Se estrena dentro de nada, se estrena dentro de dos semanitas, y yo, que no tenía ni idea de que esta serie existía, la verdad es que me ha llamado bastante, bastante, bastante la atención. Es posible que al menos el primer episodio lo vea. Un tono, cuando llegan allí, como podéis descubrir el propio tráiler, lo vemos, la cosa no ha salido del todo bien, hay fallecidos por doquier, no se sabe si son bichos, si es algún alienígena, si es exactamente qué. Y no tiene mala pinta, de verdad que no tiene mala pinta un rollo eso, entre ciencia ficción y terror, que a mí me gustó bastante.
Y además, imagino que igual esta está pensada más para más adelante, pero claro, con el fenómeno del calamar, pues habrán...
No te extrañe que la hayan adelantado.
Habrán, sí, pisado el acelerador a tope. Esta me ha sorprendido un montón, porque no tenía ni idea. A Very British Scandal, que la serie que se emitió hace un par de años con...
Ay, English.
Very English Scandal. Entonces, no es que sea una segunda temporada.
No, que son los mismos creadores, el mismo equipo que a Very English Scandal, han decidido hacerlo, pues de English pasamos a British. Y cambiamos totalmente el tercio y nos vamos a otro escándalo también en el Reino Unido. En este caso tenemos el matrimonio y divorcio de unos duques de Argyll, creo recordar que es. El tráiler no lo cuenta todo, que fue bastante polémico para su época por... él demandó a la mujer por adulterio, porque encontró imágenes y cosas por el estilo que vemos también en el tráiler. El gran atractivo, desde luego, son los intérpretes, Jorge.
Sí, sin lugar a dudas. O sea, tenemos a Paul Bettany y Claire Foy, que bueno, que tienen toda la pinta de hacer un tándem más que potente para esta serie. Luego, Halo, el videojuego franquicia de Xbox, que porque, bueno, yo además llevo escuchando esto un montón de tiempo, tanto posibilidades de películas como serie, un montón. Ya por fin parece que Paramount Plus, nuestra cadena amiga, nos deja ver las primeras imágenes y tiene muy muy buena pinta. Y bueno, y creo que la gente que es fan del videojuego, yo no he llegado a jugarlo porque, bueno, nunca he tenido una videoconsola, pero sí que la gente que es otro de Xbox, que era exclusiva de Xbox, tiene absolutamente otra pasión por este juego, y a ver qué tal sale la cosa.
Llevan más de 10 años, yo recuerdo en su momento cuando Microsoft se planteó montar un estudio, montar una plataforma, y de hecho tenían y hacer creación mucho antes de Facebook y YouTube, que fue hace 5 o 6 años. Hace 10 años, yo recuerdo que dimos la noticia en su momento de que esto estaba en producción y que era la gran apuesta de Microsoft, aquello durmió el sueño de los justos, y ahora por fin la ha rescatado por Amplus.
Que además fue una tristeza porque es que Microsoft, no sé si todavía lo tiene, pero en su momento tenía los derechos de todo lo relacionado con BattleTech, porque tenían el MicroProst, lo tenía de forma parte del, de la acción, y de hecho los últimos juegos que yo he jugado de Universo BattleTech, el Mech Commander, el Mech Commander 2 y demás, estaban sacados por Microsoft, y tenía esperanza de que, venga, a ver si
de alguna vez lo hicieran,
si
¿no?
En verdad, yo creo que es eso, otro universo que creo que tiene ahí yo no sé cuántas veces he dicho esto, sé que nadie que dedicado al mundo de la serie de verdad se escucha, pero por favor, si alguna vez consiguen que el Universo BattleTech se convierta en una le dé una oportunidad en lo visual, creo que puede funcionar muy, 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 muy bien. Creo que es un documental de HBO Max, Winning Time, de The Rise of the Lakers Dynasty, que es eso, pues imagino que un poco tirando el chicle de lo bien que funcionó de las Dance con los Bulls, pues ahora toca con los Lakers y su época dorada.
Pero los Lakers fueron mejores.
Pero que tú eres de los Celtics, igual que yo.
No, yo soy de los... Yo siempre he sido de los Lakers. Siempre he sido de los Lakers. Siempre los Lakers.
Es una serie, es la nueva serie de Adam McKay. Es la serie que le, tal y como comentaba en el perfil, le supuso el divorcio definitivo con Will Ferrell, porque Will Ferrell quería hacer sí o sí del Dr. Buzz, del dueño de los Lakers, y el que pone la pasta para hacer ese equipo de fantasía cogiendo a Magic Johnson en el número uno del draft. Y
Karim, McKay...
Karim venía ya, ya estaba dentro, tuvieron ese año fatal, no me acuerdo exactamente si compraron la plaza o tenían ellos el número del draft o exactamente qué ocurría, fue cuando tuvieron a Magic Johnson, a partir de ahí fue el resto
de historia. Worthy, aquel quinteto de fábula. Yo, de las pocas cosas que me han hecho a mí levantarme, creo que fue a las 5 de la mañana, para ver con Ramón 13 de entonces, que tenía cuando empezó el concierto aquí la NBA, ¿no? En el Plus. Para ver un partido. Y aún recuerdo el triple que le plantó Magic Johnson a Larry Bird en una final de conferencia cuando quedaba un segundo para ganar el partido. Lo tengo grabado aún en 2000, en vídeo de 2000.
Una serie documental del enfrentamiento.
Sí, de la pelea de lucha años, la tengo también, entre los Celtics y los Lakers.
Eso es, que lo hizo ESPN después de que Bill Simmons se fuese, que aquí lo pasó Movistar Plus, que no sé si seguirá estando dentro del listado de 30 for 30, y esa es una serie, el elenco es brutal, o sea, espectacular. El que hace de Magic Johnson sí que es un chaval jovencito, además pone introducing, el tráiler es muy ochentero, o sea, cuando lo veis es muy Boogie Nights, está muy, muy bien hecho, y es como os decía los McKay, porque Will Ferrell quería hacer sí o sí de más, él dijo que no era el mejor, hizo el casting de otro actor sin decírselo a Will Ferrell, él se enteró después por detrás. Luego, además, la cosa empieza a complicarse más porque no es verdad lo que él ha dicho, porque había otro actor previo al que él dice que había cogido, es decir, la de Dios es Cristo. Y la cosa acaba de aquello. El trailer tiene una pinta espectacular y es otra de las series que más ganas tengo de ver desde luego el año que viene.
El trailer parece, más que de los 80, yo recuerdo haber visto, además, yo creo que en la sede universitaria o algo así aquí en Alicante, traer una película de la NBA. Uh-huh. Cuando veía aquellas canastones y el tráiler es más de aquella época, creo yo, que de cuando yo lo veía, es todavía más antiguo.
Prometo que la semana que viene me voy a ver los trailers, no como hoy, que todavía estoy con la mudanza, y entonces no llamaré documental a una serie.
Ha sido mía, que te lo tendría que haber dicho.
Acabo de liarla aquí, pero bueno, os pido perdón, espero que me perdéis. Y nada, el último trailer, que tampoco lo he visto, pero en este ratillo al menos me he enterado de que va la serie.
No te preocupes, que puedo hablar yo.
La mujer de la casa enfrente de la chica de la ventana, que es una miniserie, creo que es un thriller, con Kristen Bell protagonista, que hasta donde he leído, me ha dado tiempo más realmente a buscar, parece ser que es una persona que está ahí un poco enganchada al alcohol y a las drogas y demás, que se muda a un vecino y cree ver un asesinato, aunque no lo tiene todo claro.
Efectivamente, y Kristen Bell, toda la parte es dramática, luego hay una escena al final del tráiler en el que tenemos ese pinto de humor negro, pues que veíamos en Verónica Mars hasta cierto punto, de ese humor un poquito más sarcástico, o de luego en The Good Place y cosas similares. la veré por ser Kristen Bell, no tengo demasiadas esperanzas. Eso sí, el título es asesino para cualquier persona que vaya a escribir.
Terrible.
La mujer de la casa de enfrente, de la chica de la ventana, está muy bien para ponerlo en tráiler. Ya te digo, yo cuando haya que escribir de esta, vamos a ver los titulares que se pueden hacer. Yo ya vi varios sitios de poner la mujer de la casa y se acabó. Y esto claro. Se llama la serie.
La nueva serie de Kristen Bell.
La que vive enfrente, ya está.
Y nada, con eso terminamos los trailers y luego tenemos ya aquí la sección miscelánea, una cosa muy muy peculiar que también me entré esta mañana, y es que Netflix presenta To Doom, que no es porque es así como le llamaron a su programa especial para presentar novedades. Uh-huh. Pues el To Doom viene del sonido característico de Netflix, que a pesar de que hayan cambiado la intro, el sonidito uh-huh. sigue siendo el mismo del principio, pero aquí tenemos a CJ Navas que nos va a comentar la jugada.
Lo comenté en streaming esta semana y es otro pasito más en el que Netflix va directamente a su audiencia final. O sea, lo comentamos hace un par de semanas aquí, el movidón que había habido con la presentación de La Casa de Papel y los ninguneados que se habían sentido los periodistas especiales en el medio, pues este To Doom es un paso más. Es decir, si ya se estaban haciendo esas presentaciones que motivadas, justificadas, ayudadas por o lo que quieras por la pandemia, perdóname, se hace online para que lo puedan ver los periodistas al mismo tiempo que el público y llegas al público, una cosa que adopta todo el mundo y que DC ahora hace también con sus presentaciones y tiene toda la lógica del mundo a día de hoy, esto directamente es un medio de comunicación propio de Netflix. O sea, lo que te va a hacer es que tengas, puedes mirarlo sin más. Ellos te prometen que si te logueas con tu usuario de Netflix, te van a hacer las recomendaciones en función del perfil. Es cierto, porque yo lo he hecho ahí en medio y empiezo a saber las series que tú sigues, el tipo de cosas que tengas, con artículos, con críticas, con entrevistas, con trocitos de vídeo, con cosas como cuando se estrena la segunda temporada del Juego del Calamar, la vas a poder buscar allí. Es decir, que al final, pues con el poder que puede tener Netflix.com a la hora de los catalogadores y del buscador de Google, imagínate. Y con... No te podría decir que el 100% de los medios, pero que puedo conocer yo, que del 70 al 90% de las visitas de cualquier medio escrito te van a llegar a través de una búsqueda de Google, pues si ya a día de hoy, cuando buscabas cualquier serie, lleva a entrar la home, imagínate ahora con este To Doom cómo va a estar. Entonces, eso para el nivel de medios. A nivel de usuario, yo creo que es una idea cojonuda. O sea, creo que es una idea totalmente dentro de la lógica reciente que es de marketing de Netflix, que nuestras campañas son campañas de entrevistas que demos a medios grandes y de campañas grandes que sean fotografiables y sean compatibles por redes sociales, y esa es la fuerza que tenemos, que llegamos al consumidor final, y esta es otra forma de nosotros lo que queremos es llegar a nuestro actual suscriptor para que no se dé de baja, o a gente que esté pensando darse de alta para que pueda ver todo lo que tenga. Yo creo que más los primeros que los segundos. Yo creo que es una cosa mucho más de fidelización. Creo que el gran problema que pueda tener Netflix en los próximos tiempos es que la gente no se dé baja masiva conforme empiecen a llegar plataformas y conforme empiece a haber un montón de oferta para tenerlo, porque empieza a ser la más cara, si quieres la adecuada. Que ahí entramos en la segunda juego de siempre, Jorge, que es cuánto de estos son suscripciones individuales, cuánto de estos son grupos de amigos barra familiares, que todos comparten pisos, eso lo tenemos bastante claro, en el que comparten las contraseñas.
Te voy a decir que yo todavía descubrí que todavía pago la cuenta en Estados Unidos, de cuando Netflix no estaba en España, y recuerdo que tenía que investigué cómo verla, y todavía tengo el cobro en dólares, pero es que es la más cara de lejos comparada con el resto. No sé si en España, ¿qué precios tiene? ¿Cuáles son?
18 dólares la cara. 18
acaba de subirlo ahora.
Uh-huh. 17,99 sube a partir de primero de año, la que es con 4K con 4 posibles suscriptores.
Uh-huh. Es mucho dinero. Es que comparado, claro, es que estás hablando de HBO, que encima HBO con el cambio HBO Max, entre la oferta del 50% de por vida o la oferta anual del 35%, claro, se queda una cuota de 5 o 6 euros. Apple TV Plus, que eso, no puede competir en catálogo con Netflix, pero son 5 euros. Y yo creo que lo que pasa es que creo que mucha gente de Netflix, pues al final es recurrentemente. Es la Coca-Cola de todo eso, de alguna manera. Al final, lo normal es que tengas Netflix, porque es la que estrena todos los viernes y tiene un montón de cosas. Pero claro, es que la comparativa de dinero es una pasada. O sea, igual Disney igual, mucho más barata. Amazon, ya de por sí, mucha gente tiene Amazon por tener Amazon. Una pena.
Y la
una pena. No pasa. Uh-huh. Sí,
yo creo que la otra es la cantidad de gente que está compartiendo. O sea, yo creo que ahí jamás sabremos si alguna vez se van a atrever a hacer eso o no se van a atrever a hacer eso. Pero ahí es que le metan mano a las cuentas compartidas de una puñetera vez, porque tienen que tener los números, pero al final yo creo que les es rentable a partir de aquí. Bueno, don Carlos, vamos con los estrenos de la semana.
Pues vamos con los estrenos. Venga, el lunes, al margen de que es el último episodio de la tercera temporada de Succession en HBO Max, que no es un estreno, pues para mí el gran estreno de la semana. Vuelve Grissom, vuelve a Las Vegas, vuelve el CSI y pues ese procedimental que yo creo que marcó una época y que fue el que inauguró una larga aparte de las rachas de sus propios spin-offs, pues de tipos de series que tenían como característica el finalizar el episodio y haber acabado, con lo cual te permitía el poder verlos por separado, en fin, toda esa atmósfera de CSI que luego han copiado algunos, pues vuelve y vuelve con los actores desde siempre. Desde luego es algo que yo creo que hay que ver impepinablemente.
Yo he visto ya el primer episodio.
¿Lo has visto ya el primero?
Nuevo, ¿cómo te gusta, eh? ¿Cómo te gusta haciendo esta cosa?
A mí me encantaba la serie. Desde luego, a mí Grissom fue, además, para mí fue cuando lo vi por primera vez, la grababa en VHS, es que era una cosa sorpresa. Es decir, bueno, yo no sé la cantidad de gente que habrá hecho laboratorio. Y lo que sí que se puede decir es la gente que estudiaba.
Criminología, seguro.
Laboratorio y criminología, sí, por la serie, pero a montones. Es decir, la gente que hizo laboratorio de FP basado en anatomía patológica, viendo el CSI, no sé la cantidad de gente que sería aquí en España, de luego.
Muchísima, y un éxito absolutamente internacional, o sea, porque lo fue en Estados Unidos y lo fue aquí en España. Vamos con el martes 14.
Bueno, el martes, Una familia unida, una serie que pone aquí sueca, tragicocómica, de una pareja que acaba de empezar, sus ex, los hijos y una complicación de la vida familiar. No sé qué tal será.
Ni idea.
Y el otro gran estreno para mí, con John Lowe, Will Bill. No sé si John Lowe ha abandonado, o tú sabrás eso mejor que yo, o el...
No, estas son las series, o la hizo antes, o la ha hecho en el descanso.
Después de 911...
No, él sigue en 911, pero tienen, como ahora hacen menos episodios y descansan en verano, hace estas cosas, o no os recuerdo si la serie esta es antigua, si es de antes de que entrase en la nueva de 911.
Bueno, pues él interpreta que ha sido un jefe de policía metropolitana en 3 años, el mejor jefe de policía, y se establece en Inglaterra, en Boston, en Lincolnshire, con una hija para huir de su pasado reciente. Pero allí encuentra alguna cosa que le obliga a volver a su trabajo, y aquí tiene un final, aquí la frase muy bonita. Entonces, no sabemos si Boston necesita a Bill o Bill quien necesita a Boston.
Sí, es una serie sobre 6 episodios, entonces tuvo que hacerla seguro en el impasse entre temporada y temporada de 911.
Bueno, pues el miércoles vamos a Harley Quinn, la famosa personaje de DC, 2 temporadas seguidas en HBO Max.
De la serie de animación, la voz de Harley Quinn en la versión original la pone Carly Cuoco y es una absoluta barra basada. O sea, es...
Sí, tiene una pinta de ser una pasada, ¿no?
Pasadísima de vueltas. Pero vamos, nivel Rick y Morty corregido y aumentado, de verdad. Uy. Si os gustan las series totalmente idas, es muy divertida, tiene momentos delirantes. Yo he visto entera la primera temporada y un poquito de la segunda. Es una absoluta locura de serie. Es muy, muy entretenido.
Bueno, pues son 2 temporadas seguidas. Niños,
¿sí? Haces, son dibujitos más animados, no para ver con niños. Yo digo yo que no.
Bueno, en HBO Max también se estrena el mismo miércoles Hacks. Uh-huh. La relación entre una cómica y una joven que le sigue, que promete ser un gol interpretativo entre Deborah Benz y Hannah Einbinder. Einbinder. Creo que se puede ver, ¿no? A ver.
Es una de las mejores series del año.
Del año.
Sin duda.
Y también el mismo miércoles, Padre Familia, los Griffin. A mí esa serie nunca me ha parecido ninguna. La temporada número 20, No me ha llamado la atención nunca. Nunca le he encontrado el gusto. Pero vamos, hay gente, imagino que si lleva 20 temporadas es porque tendrá una buena cantidad de seguidores. Yo he visto un par de episodios y nunca me hizo ninguna gracia, la verdad.
No, es tu estilo. El tipo de humor no sé qué te puede gustar. A mí tampoco me entusiasma.
Bueno, pues el jueves descansamos, increíblemente no hay nada, y nos vamos ya al viernes. En Netflix se estrena Despedida de Casados, una pareja que es un escritor y la mujer que es una empresaria de éxito, que compagina su divorcio con la molestia de vida. No sé qué tal parece. En HBO Max, La Estación 11, los supervivientes de una gripe devastadora que intentan reconstruir un nuevo mundo. En fin, no comentaremos nada porque no está el programa como para comentar cosas de epidemias, peste, gripe y mierda de estas que nos llevan a todos fritos. Y para mí el gran estreno, la segunda temporada de The Witcher en Netflix. Uh-huh. La saga de los libros de fantasía, de la cual tengo hasta la primera temporada polaca, ya logré encontrar un poco, pues Geralt, la princesa Cirila y todos los peligros de ese mundo en el que aquí dice que las personas suelen ser más malas que las bestias, hechiceros, princesas. Una gran serie de aventuras, desde luego.
Y que para promocionarla pasó Henry Cavill por España esta pasada semana para follón de Centro de Madrid. Que lo que necesitaba es tener más gente centrada, ese señor.
Sí. Claro. Y bueno, y además...
En Madrid faltaba alguna gente. Por
esta semana he descubierto que Henry Cavill juega al Warhammer y pinta figuritas. Sí, ya fue muy gracioso en la pandemia cuando salió el vídeo ese de cómo se montaba su propio ordenador de gamer, que, bueno, que además el nombre de Tirantes, pues llamaba. Los comentarios eran delirantes. Es decir, ¿está montando qué? O sea, en plan, pero que me da igual. O sea, yo el vídeo lo he visto sin volumen y cosas de ese tipo, porque claro, el tío, pues fíjate el brazo que tiene. Y luego el otro día descubrí que eso, que el tío es un fricazo increíble. De hecho, parece que en su momento creo que él insistió mucho en hacer The Witcher porque estaba muy enganchado. Uh-huh. Creo que más al videojuego que los libros. Pero luego el muy gracioso el diálogo que no me acuerdo el programa, que es un programa
en Graham Norton.
En Graham Norton, que es el
programa de entrevista británico. Aquí se puede ver en Cosmo, si no lo habéis visto. Uh-huh. Hay muchos cortos en YouTube, pero aquí los trae todos. No me acuerdo si es con un mes de retraso, un par de meses de retraso, pero lo hace todo Cosmo.
Pues parece que el tipo en la serie es como el ¿cómo decir? El guardián de todas las esencias, porque parece que le dice con mucho estilo. No me acuerdo la frase exacta, pero diciendo, no, es que cuando hay que insisto mucho en que la fuente hay que respetarla. Como diciendo, eres un mega fan y no vas a permitir que esto se desvíe o que haya cosas un poco que... O sea, es decir, que tienen al fandom, lo tienen ahí metido en el propio Henry Cavill. Sí. Y hay un momento que comenta el que juega a Warhammer y que pinta figuritas. Digo, me ha ganado por...
Mira, te ha ganado por la distancia, ¿no?
Por completo.
Bueno, por el sábado 18 también descansamos y el domingo 19... Aunque estaremos haciendo el programa, habremos... No, ¿lo guardo para la semana que viene o lo digo?
Dilo ya, si lo tengo para el
estreno. ¿Lo digo ya? El domingo hay un estreno español, sin novedad. Arturo Valls, Carlos Areces, en una comedia que adapta una producción ni más ni menos que australiana.
Dos policías. El tráiler es divertido. Sí, para el tipo de comedia española que tengáis, ellos son dos detectives, dos policías que quieren tener un caso importante que nunca les pasa hasta que cuando empiece la serie, que evidentemente lo van a tener, porque si no, no tendremos series. Y yo he visto el tráiler y me ha parecido gracioso. Y no soy un gran amante de este tipo de comedia especialmente, creo que no está nada mal. Y Areces y Valls, yo creo que no hacen mala pareja de detectives.
Nada, dice que están esperando actuar de una operación nocturna y como va pasando el tiempo y no actúan, pues empiezan a recordar esos, los silencios los llenan con sus anécdotas, historias de que esta aburrida en principio guardia nocturna se convierte en el caso más importante de sus vidas. Bueno, le daremos una oportunidad para verla. En Netflix, lo que ocurrió en Oslo. Una chica noruega secuestrada en el Sinaí y a negociar porque el ISIS, Daesh, anuncia que si no liberan 11 presos, la joven morirá. Bueno, pues bastante autoridad y viendo los casos que han pasado. Y luego en Star Play, La Grande, sobre Catalina. Que,
la segunda temporada.
En la segunda temporada, más historia sobre el desarrollo de esta emperatriz que llevó al país... a Rusia desde se encontraba hasta igualarlo con las cortes francesas, con todo lo que era Europa y
luego
que
fue mejor. Luego fue mejor el país
y luego fue luego ya cuando llegaba el 17 ya fue mucho mejor,
ya fue mucho
pero bueno
mejor.
Hasta entonces ella fue la además una... La verdad es que en la edad, hablamos de las mujeres, pero fíjate que hubo una época, aunque en tiempo, de grandes mujeres, ¿no? Desde de Isabel de Inglaterra hasta Margarita de Suecia, hasta Catalina en Rusia, mujeres que llevaron para adelante.
O Isabel II aquí, ¿no? Sí, o sea, lo que significó también su reinado, vamos.
¿Mm? Inmenso. Bueno, y en Movistar, el estreno de un bestseller basado, o sea, una basado en el bestseller de Dan Brown, El símbolo perdido.
Y el símbolo perdido, por Dios.
Secuestro, masones, secretos de la antigüedad, de la humanidad y todos en el plan de Dan Brown.
Los grandes éxitos de Dan Brown. Si os gustan las novelas de él, eso es lo que tenéis. Y tienen misterios y cosas que resolver y acertijos y cosas por el estilo.
Y cosas muy, muy, muy esotéricas.
Dos, tres primeros episodios y te da lo que te promete. Y The Great es una versión absolutamente delirante de Catalina que está muy bien hecha. El tono tiene que gustarte. Recuerda mucho, lo más parecido es Dickinson, pero Dickinson no está tan alocada. Es quizás más inventiva, pero no está tan alocada. The Great, si os gusta, es divertidísima. Es una serie divertidísima, divertidísima. De hecho, yo creo que la
y mejor. comparándola con la anterior, con la que hemos hablado esta semana, la de...
A mí, la de... La que hizo... Ay, señor, se me ha ido totalmente...
Ya, también, se me ha ido santo el cielo.
Helen Mirren. No me gustó especialmente. Yo creo que intentaba contar demasiadas cosas, son solo tres episodios. No sé si es un problema de gente de Helen Mirren que no puede hacer más episodios, pero yo creo que necesitaba respirar mucho más. Yo creo que es muchísimo mejor serie de Great que lo que vimos de Catalina la Grande de Helen Mirren, que tiene atractivo de ella y los fastos y lo que tú quieras, pero creo que intenta comprimir demasiada cosa en solo tres episodios. Terminamos con esto la agenda de la semana. Una pequeña pausa y volvemos enseguida con los correos, el Power Rankings y la recomendación de la semana. Una pausa y volvemos. En fuera de series. Jorge, vamos con los mails antes de ellos. Un par de cositas que tenemos de la gente que nos sigue en directo e incluso aunque cambiemos el día. Miguel Espira, que nos está escuchando aquí en Twitch.
Maravilla de comentario.
Twitch.tv/es.
Miguel Espira, además, le mando un abrazo grande y a ver si nos vemos ahora en estas fechas. Además, este mes es que maravilla de comentario. Las video intro de MicroPros en el primer Mech Commander daban bastante grima. Las de animación del nuevo Mech Warrior eran más potables, pero sin duda las mejores, las de Activision del Mech Warrior 2 Mercenaries. Tenemos que quedar para que me pongas al día con todo el universo Battletech en videojuegos porque estoy totalmente desfasado. Eso, que ha aprovechado el que comentaba lo de la serie de Battletech y vivía. Nos ha dejado aquí su comentario. Pernales64, que nos manda un saludo. Buenos días, nada. Y agradecer a CJ la frase de la música con la que se despide los podcasts, que es de mis series favoritas.
De las mías también, desde luego que de las mías también.
Y también Juan Malungo también nos manda un saludo desde Twitch.
Más cositas que nos mandan y más correos que nos han enviado. Más preguntas, Jorge.
Víctor M. García nos dice, ¿cuándo llega Peacock a España?
Pues España no llegará como Peacock, sino que llegará esa unión de NBC Universal por un lado y de Paramount Plus por otro lado, que se llamará Sky Showtime. Ese es el nombre con el que van a llegar aquí a España. Las esperanzas, o mejor dicho, lo que ellos prometieron fue primeros del 2022. Si ese primero es marzo o es junio, pues nadie lo sabe a día de hoy, la ciencia cierta. Yo si tuve que apostar, yo creo que un marzo-abril es lo más normal, por lo que más o menos se puede rumorear. Pero ahí es lo que tenemos y tampoco sabemos el catálogo. De con cuántas series de las que componen tanto Paramount Plus como Pico, más allá de las series propias, que entendemos que esas sí que llegarán todas si están producidas por su estudio, cuántas llegarán, pero nos queda todavía un poquito.
Gonzalo Martínez nos dice, hola familia Navas, un auténtico placer volver a escucharles juntos. Muchas gracias, Gonzalo. Y nos pregunta, ¿por qué no se sabe nada todavía de Barry? Tenía entendido que se había retrasado por la pandemia, al igual que Succession, pero esta ya está aquí y la comedia de Bill Heller no se sabe nada.
Sí, se sabe que se estrena el año que viene. Está ya siendo rodada, terminada. En el último tráiler que hizo HBO de estrenos de lo que faltaba de año y de para el 2022, que acababa con lo poquito que se ha visto de House of the Dragon, salía Barry ya como una de las confirmadas. Yo creo que no la estrenarán muy tarde por el tema de los semis. Los semis cierran, si no recuerdo mal, en mayo, así que yo entiendo que antes de mayo, desde luego, veremos la temporada. Y es que van a rodar al día siguiente de... Ellos estaban preparando, era una cosa como Succession, yo creo que no estaba, pero Barry sí que les pilló justo, tenían el día para rodar, el día que se cerró todo en Estados Unidos. Y a partir de ahí no sé cuánto han cambiado, han dejado de cambiar.
Mira, Marcelo nos manda un mensaje por YouTube, muchas gracias por vuestros comentarios desde Buenos Aires, ahí es nada, un saludo grande al otro lado del charco.
Pues Alberto García. Buenos Aires ahora, ¿eh?
O sea,
ahora
sí, verdad, no. Madrugón fino, ¿eh? Marcelo. El Alberto García dice, por favor, ¿cuándo va a venir?
Siete y media, no está mal, no está mal para un mundo.
¿Cuándo va a venir la temporada quinta de This Is Us? Dice, esto es un sinvivir.
Pues es una cosa absolutamente inexplicable, porque no sé si es un problema de derechos. Aquí lo tenía Fox Live, hemos comentado varias veces que lo estrenaba Fox Live, decidieron dejar de estrenarla, igual que Anatomía de Grey. Anatomía de Grey haya venido con retraso, pero ha venido a Disney Plus dentro de esa pestaña Star que tienen, y de This Is Us sigue sin saber absolutamente nada. Yo no lo entiendo. Os juro que no entiendo absolutamente nada de lo que está ocurriendo con This Is Us, porque es una serie que se ve. Es una serie que tiene seguidores. No sé a qué están esperando. No sé si van a estrenarla junto pegada a la sexta ahora que no tienen hueco. No sé si la guardan para verano que no tengan, o algún mes que hayan visto ellos que no tienen producción propia. Pero es que la gente que va a ver This Is Us y la gente que va a ver The Mandalorian o que va a ver Boba Fett, hombre, no te digo que no sea la misma, pero no es el mismo target. No lo sé. Es una cosa que a mí me extraña, una barbaridad que está ocurriendo con esta, pero seguimos sin ninguna noticia. Lo último que tuvimos que eran los estrenos de diciembre, no aparece nada en Disney Plus que se vaya a estrenar. No sé, no tengo ni idea.
El Buckingham Palace, que no falla nunca su cita semanal con los comentarios, dice: aprovechando que Jorge ha empezado a ver A 2 metros bajo tierra, tengo que decir que es una de las series de mi vida. De hecho, la estoy viendo de nuevo y la estoy disfrutando con más que la primera vez. Es tan tan buena que al final los Fisher son como tu familia, los quieres a todos. Actualmente pasa lo mismo con Succession y los Roy, pero en este caso que los quiero ver muertos a todos. Dice, vaya panda de hijo de puta.
Acabamos con el epíteto.
Es
yo discrepo. Los roles son todos más adorables y unas personas maravillosas y encantadoras.
Qué maravilla. El último capítulo, la escena de Logan con Kendall, en el cual le dice: sí, yo soy muy malo, pero aquí estoy sacando las castañas del fuego. Sí, me parece el rollo este de soy mejor que tú, dice, ¿de verdad soy mejor que tú? O sí. O igual es que solamente ves un lado de esto. Qué maravilla de serie.
Tenéis que leer el perfil del New Yorker sobre Jeremy Strong, que ha llevado, vamos, la conversación en Twitter y en medios americanos durante toda la semana ha venido por eso, y cuenta el director cómo rodaron esa escena. Lo cuenta también en un par de podcasts que he visto. Tardaron dos noches en rodarla, de lo fuerte que era, y Strong salió llorando de la tensión y de cómo es él. El perfil de verdad del New Yorker lo puse en las notas el miércoles, creo que fue el martes, perdóname, cuando hablé de Succession. Sabéis, en el streaming del martes siempre comento el episodio de esa semana y hablé de él. Si no lo habéis leído, vale muchísimo, muchísimo la pena si sois fans de Succession.
Luego, Jubian Cadista, me encanta este nombre, dice, sé que no entra por no emitirse en España, pero siempre Doctor Who, y más con el egoísta, por fin decidió escribir lo que se esperaba de él.
Pues el problema entiendo que tenemos con Doctor Who, Jubian Cadista hacía mención a quien nos ponía la nota en el espacio que dejamos para el Power Rankings, para que nos escribáis, que muchos de vosotros lo hacéis, además de escribirnos por redes sociales o de mandarlo directamente correos a info@foradeseries.com o a aquellos que estáis en directo, lo hemos ido leyendo. Y es cierto que Doctor Who, pues eso, quitando el momento en que lo tuvo Sci-Fi aquí en España.
Sí, cuando lo estrenaron en España, estrenó 5 o 6 temporadas seguidas, pero luego desapareció y ya.
La licencia era carísima para los números que hacía después en lineal, y hasta que no lo compre alguien o desembarque la BBC con BritBox o algo por el estilo, o con su propia plataforma aquí o la combinada, pues eso, vamos a tandas. De repente lo tiene Amazon, de repente lo tiene Netflix, de repente lo tiene no sé quién, y así vamos. Así que esto es lo que hay y estos son los correos. Gracias a todos los que nos han escrito. Dime, Jorge.
Tengo un comentario que tengo que hacer, porque me dejaban por el grupo de Telegram, que recordamos que podéis uniros con telegram.me/foradeseries, porque hace la semana, creo que fue la semana pasada, que nos preguntaron por las joyas ocultas, aparte de haber un poco de cachondeo con las elecciones de Don Carlos, que no eran precisamente ninguna joyas ocultas, me comentaban que Hinterland, esta serie que recomendé yo, ya no está en Netflix. Lo he buscado ahora en Just Watch y parece que ser que sí que está en A3 Player, así que si queréis verla, ahí la tenéis. Creo que solamente la primera temporada eran varias, pero bueno, si tenéis a tres player y queréis pegar un vistazo, ahí podéis ver esta serie que a mí me detuvo y me gustó bastante.
Vamos con nuestros Power Rankings, los Power Rankings que hacemos todas las semanas a través de una pequeña encuesta que os colgamos en foradeseries.com, y como decía Jorge, la ponemos también en nuestro grupo de Telegram, telegram.me/foradeseries, para que no se os pase, os avise, y de esa forma, cuando os llegue la notificación, nos pongáis las tres series que más os han gustado la semana pasada. Así hacemos el Power Rankings, como os he contado al principio, con muchas novedades, hasta 6 series nuevas entran y cierto movimiento incluido en la cabeza. En el puesto número 10, una de las novedades, Venga Juan, 3 episodios ya emitido, 4 cuando escuchéis esto, si lo escucháis en formato podcast, en HBO Max. Tercera tanda, está llenando de premios a Javier Cámara, yo creo que totalmente merecidos. Como os digo, Venga Juan, la décimo puesto en de nuestro Power Rankings. Don Carlos, el 9.
Pues una serie que de la que hablamos que se estrenaba la semana pasada y ya está dentro del ranking. En alguna posición, Perdidos en el Espacio, de Netflix.
Tercera temporada, ¿no?
Tercera temporada, y me ha sorprendido. Sí. Los viernes yo en streaming doy cuál ha sido la serie más vistas y era la serie americana más vista de televisión. Y claro, yo la tenía totalmente fuera del radar, a mí no me mató, pero es una serie que se ve mucho, hay otras que luego comentaremos que se han visto más, pero la serie en los rankings globales Netflix diferencia entre series de habla inglesa y de habla no inglesa, la serie de habla inglesa que más se había visto esa semana había sido Perdidos en el Espacio, así que ya sabes por qué la renovan por la tercera temporada. Vamos con el 8, Jorge.
En octavo, Invasión, la mencionábamos, la serie de Apple TV Plus, que casualmente entra en el ranking en su último, la semana de su último episodio, cuando se ha cerrado.
En el 7 vuelve a entrar Dickinson, también en Apple TV Plus. Son las únicas dos series, pequeño spoiler, de Apple TV Plus, que durante mucho tiempo estuvo copando como 4 o 5 puestos y además muy altos arriba. Se han terminado muchas de sus series de bandera durante este año, pero Dickinson, que es una pequeña maravilla, de verdad, si no la habéis visto, vale mucho la pena que la veáis, ocupa el puesto número 7 de nuestros Power Rankings.
Las 6 es para Gomorra, que yo creo que la semana pasada no estaba, ¿no? Ha llegado de HBO Max, la serie sobre la mafia italiana y basada en el libro de Saviano y en las crónicas de él.
5 temporadas ya la contemplan, madre mía, mi alma.
¿Sí? No. En quinto lugar, esa es la única que se mantiene en su posición, Dexter, New Blood, de Movistar Plus, que a ver si hacemos al menos el ánimo de alguno ver algún capítulo de esta, porque creo que estamos todavía sin
dar. Yo dije que vi los dos primeros.
Sí, ¿la viste?
Uh-huh. Sí, los dos primeros los vi. Tengo ahí el de esta semana, lo que pasa es que lo hacen a unas horas intempestivas y tienes que ponértelo a grabar para poder verlo. La tengo ahí previa. Eso que dije, juro que después de ver el episodio y os comentaré si al final me gusta o no me gusta, pero no he podido verlo porque la grabé a las 2 de la mañana.
Yo la tengo pendiente porque quería verla. Lorena fue mucho más fan de que Dexter de yo lo dejé un poquito después de la cuarta temporada, en torno a la quinta, y luego episodios sueltos, pero ella sí que la vio completa y la tengo ahí pendiente para que encontremos hueco para hacer, que ahora estamos haciendo maratón de Evil, que nos habíamos quedado también atrás en verla. En el puesto número 4, la entrada más fuerte de la semana, como no, La Casa de Papel. Muy buenas críticas a su conclusión, igual que para primera parte de la quinta temporada no fueron especialmente. Jorge lo comentaba también la semana pasada, que le había gustado mucho cómo terminó, y es, con toda la lógica del mundo, la entrada más fuerte esta semana de Power Rankings, y del puesto número 4, del gran éxito internacional de la ficción española, La Casa de Papel, como no, en Netflix.
Pues la caída más gorda para el 3. La Ciudad del Tiempo cae desde la primera posición que tiene la semana pasada, ¿no? Hasta esta tercera posición, la serie de Amazon Prime.
Yo tengo que hacer el ánimo de verla, porque el sí que he leído cosas mal, pero luego gente que se le ha gustado, y además voy a hacer un poco de spam en este newsletter que he montado, que se llama Jorgerismo, que podéis unir en Jorgerismo.com. El primer mensaje que tengo de recomendando alguna cosilla es que le dé una oportunidad a ver esta serie. En segundo lugar, y con un subidón enorme, Hawkeye, que sube 5 escalones, la serie de Disney Plus, basada pues, en el personaje de Ojo Halcón y su nueva compañera, que a mí no hace más que destacarme son frisas, me parece va mejor la parte de comedia que la parte más de la intriga o más del drama, pero es que me está encantando, me está gustando mucho, mucho, mucho.
Dos episodios nos quedan solo, a mí también me está gustando muchísimo y es la primera que estoy viendo con una de mis hijas. La otra no, que dice que pasa de series y que se paga con hacer esas cosas, pero Charlotte está allí. De hecho, pregunta, bueno, ¿y por qué no pones el siguiente? No, porque no está hasta la semana que viene. ¿Por qué no está? Ya.
Tiene que llamar.
¿Cómo tiene que llamar para que lo pongan enseguida?
Venga. Generación Binge Watching y Generación Atracón no acaba de entender esto de que se haga todas las semanas. En el número 1 vuelve Succession. Cayó durante la semana pasada, vuelve al puesto de privilegio. Último episodio que se emitirá el domingo 13 por la noche en Estados Unidos. Se podrá ver en España a partir de la mañana. Esperemos que no tarde mucho en colgarlo, porque si no, Twitter y los medios americanos van a ser un campo de minas abonado al que no se puede entrar durante muchas horas. Y el martes por la noche lo contaré, como siempre, en streaming para que podáis hacerlo en este mismo canal de podcast donde me estás escuchando. Terminamos con nuestra recomendación de la semana. Don Carlos, ¿qué recomendamos?
Es que no falta ni que lo digáis, ni lo estáis pensando siquiera si ha vuelto Grissom. ¿Cómo? ¿A quién voy a recomendar yo? Que veáis, esta semana tenéis que ver el primer episodio de CSI Las Vegas, del nuevo CSI Las Vegas, impepinablemente.
Velo y la semana que viene lo comentamos y ya está.
Con toda seguridad que lo veré.
Jorge, ¿qué recomendas esta semana?
Pues si lo comentabas tú antes, La Casa de Papel, que mira que la anterior temporada, incluso también la anterior, ni fu ni fa, o sea, creo que está demasiado estirada, está demasiado intentar, hay que tener X capítulos porque el fenómeno es tan grande que hay que amortizarlo. A mí la última temporada se me hizo un poco larga y esta fue en plan, venga, va, ya que hemos llegado hasta aquí, vamos a verla. Vamos, el primer episodio me otra vez decir, madre mía, esto qué tal, y sin embargo el resto, chapó, de 10. O sea, cuando esa serie es buena, es la mejor y explica el fenómeno que es. Creo que los últimos episodios se centra más en la parte del atraco, los momentos estos de las trucos, ilusiones, de golpes de guión maravillosos y muy, muy, muy bien. Cuando se centra en ese aspecto, creo que lo abordan y bueno, pues la serie que ha marcado, aunque esto es muy manido y es un topicazo, pero es verdad, ha marcado un antes y un después, una serie que como ellos mismos dicen que empezó siendo un fracaso, que la compró Netflix y le pidió reformular un poco los episodios y fijaros cómo cambió la cosa y con un broche por todo lo grande y bueno, y ahora esperaron a 2023 creo que empezará el primero al menos anunciado, yo creo que esto va a durar mucho más tiempo, protagonizado por Paul Berlín.
Lo que puedan alargar, desde luego lo alargarán y ya no es que sea un tópico, es que es así. O sea, el cambio que hay, la revolución y el que se vea, es decir, el que se produzcan series para venderse fuera o que se ven internacionalmente, eso lo ha traído a La Casa de Papel y posteriormente refrendado con Élite. O sea, eso es así, absurdo totalmente. Yo tres en uno muy rápidamente. La primera lo comentaba antes, estoy terminando de ver Evil, la segunda temporada, que ya está emitida entera en España y me está encantando. Es una idea de pelota con muchísimo, es de los mejores procedimentales que hay ahí de hoy en televisión, una demostración de que se puede hacer buenas series y del que cada episodio tenga entidad propia más allá de que tengas el arco horizontal y que cada episodio te cuente un caso entretenido, divertido y ocurrente, y es que esta gente, el matrimonio King con su equipo de guionistas, igual que en The Good Fight, saben hacer maravillas, que es otro de los grandes procedimentales que tenemos. Y luego dos de las que comentamos antes de los estrenos que tenéis que ver sí o sí. Hacks es una de las mejores comedias de este año junto con Ted Lasso, se repartieron los Emmy entre ellos y con toda la razón del mundo. Los primeros episodios, como suele ocurrir las comedias, hasta que todo encaja, podría que os tire para atrás, aunque a mí me gustaron desde el principio. El quinto episodio es una absoluta y verdadera maravilla, y a partir de ahí, especialmente la relación de ellas dos es brutal. De verdad que es una serie maravillosa. Y luego Estación 11. Lo comenté ya la semana pasada, pero como este es el estreno, lo vuelvo a comentar. Hay que pasar lo que decía don Carlos de es una serie basada en una novela escrita hace 8 años, que tuvo muchísimo éxito en su momento, que es cuando yo la empecé a leer, en el que hay una pandemia de gripe en este caso, que arrasa con un montón de la población, pero ese es el punto de partida. La historia no tiene que ver con eso, no es una historia de zombies, no es una historia de cómo se cura, sino es, a partir de ahí, una historia de personajes y de cómo cuando tienes todo a su lado, busca refugio en otras personas y en el arte, porque los protagonistas fundamentales son gente de las que quedan supervivientes que deciden que lo que quieren hacer es una tournée para presentar obras de Shakespeare para que no se pierdan y para que se mantengan. Con muchas cosas a partir de ahí y con muchas cosas que tengamos en ese momento. Cambia muchísimo la estética de los primeros episodios, es decir, el primer episodio es el principio de la pandemia, con una cría que luego vamos a ver posteriormente en el segundo episodio, ya de mayor, hecha con Mackenzie Davis, con una de las protagonistas en su momento de Haltacas Fire, que cambia. Es una serie de verdad deliciosa, está en casi todas las listas, igual que Hacks, en casi todas las listas de las mejores series del 2021 de la crítica americana, y ellos la acaban de ver hacer absolutamente nada, que también pues, les puede afectar esa parte, pero es una serie, como os digo, difícil de ver. A mí me costó mucho el primer episodio, cuando empiezas a ver la gente morir, la gente sangrar y las acumulaciones de urgencias, no me apetecía una puñetera mierda, para qué voy a decir otra cosa, o los supermercados o cosas similares. Verla a partir de ahí o intentar darle un poquito más. De verdad que la novela estaba muy bien y la adaptación yo creo que es muy muy buena. Y con esto nos despedimos. Podéis seguir viéndonos en foradeseries.com. Seguir leyéndoos, nos encontréis en Twitter, que nunca lo digo, a don Carlos es Carlos M. Navas, Jorge tiene Jorge Navas Alejo, y luego cuéntalo de la newsletter otra vez que la gente se pueda suscribir.
Bueno, pues he creado por mi trabajo me paso el día leyendo un montón de boletines y de newsletters, y bueno, lo pensé el verano pasado, me animé y cogí el nombre e incluso hice la imagen y demás, y bueno, hace un par de semanas me dio tónico, voy a darle una reón, aunque sea de aquí a final de año, a ver qué tal funciona. Y he creado un boletín de noticias, que al final, muy, pues eso, mucha noticia política. política, porque al final es a lo que me gusta, a lo que me dedico, tanto nacional como europea, que es lo que más me apetece. Creo que tenemos un hándicap de en los grandes medios de noticias europeas, especialmente las que tienen mucho calado y que son un poco más de desapercibidas, y bueno, al final eso por desviación profesional pues me toca, y también de plano internacional, y luego pues comento las cosas que me gustan. Igual que me gusta política, pues también me gusta la tecnología, me gustan las series, me gustan las curiosidades y me gusta la música, y comento un poco las cosas que me apetecen, todo con un sesgo ideológico, que os podéis imaginar cuál es, tanto por si me conocéis un poco como por el propio nombre, que es Sojerismo. Y bueno, os podéis suscribir al newsletter. De momento he empezado muy en plan, o sea, muy poquito, y luego, aunque tengo un montón de ideas para darle evolución, de momento es un newsletter que se manda los viernes, allá a las 6:30, es la idea que tengo, y os podéis unir desde sojerismo.com. Eso, os mando un boletín a la semana, no doy la paliza, y luego también podéis encontrarlo en todas las redes sociales, tanto en Twitter, en Facebook, en Instagram, como también en Telegram. Buscáis Sojerismo y ahí está, ahí podéis seguir. De momento, eso, no doy casi la brasa, y si os apetece estar un día, por circunstancias que sea, no podéis estar tanto el día de la noticia, no podéis ver el diario a diario, o queréis simplemente tener un resumen los viernes un poco simpático de lo que ha pasado toda la semana, pues os invito a uniros.
Yo estoy suscrito, no coincido en el 95% de las cosas que escribe en la parte inicial, ¿no? Pero dicho eso, lo escribe bastante bien y bastante divertida, y sobre todo en las partes del final. Así que suscribiros. A mí me encontráis como siempre como CJ Navas en todas las redes sociales, suscribiros también a Fuera de Series, uniros a nuestro grupo de Telegram, hacer todas estas cosas que tengáis. La semana que viene volvemos ya con justo pre-navideño, hablando de navideño. Gracias de nuevo a BP por patrocinar el programa esta semana, y os recuerdo que si compráis en Amazon a través de amazon.fueradeseries.com, esas compras de última hora que todavía os falta, a vosotros os costará lo mismo y a nosotros nos estáis ayudando. Gracias a todos los que nos veis en directo, normalmente los sábados a las 10 de la mañana, hoy circunstancialmente los domingos, la semana que viene de inicio volveremos el sábado, nos podéis ver en twitch.tv/fueradeseries. Un beso muy fuerte a los dos, a todos vosotros, gracias por escucharnos, gracias por estar ahí, y recordad, tened muchísimo cuidado ahí fuera.
Cuidado ahí fuera.
Hasta luego.
Hasta luego.
Progress is your restaurant on People's Drive and 124th Street.